Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en el capítulo 19, que es donde vamos a estar hoy día, del libro de Apocalipsis. Vamos a orar por este tiempo en la palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor, y estudiar tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, salga limpia y clara, Señor, y que haga el propósito que tú tienes con ella en nuestro corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos las gracias por todo en el tiempo, este tiempo de dedicarnos, Señor, a ver qué es lo que tú nos quieras enseñar, Padre. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando casi al final del libro de Apocalipsis, ¿ya cierto? Estamos en el capítulo 19, queda 20, 21 y 22, y se nos fue el libro, ¿ya? Ya hemos estudiado las series de juicios, ¿cierto? Las tres series de juicios que hemos visto en este tiempo. Estudiamos los juicios de la apertura de los siete sellos, ¿cierto? Las siete trompetas y las siete copas, ¿ya? Tres series de siete sellos cada una. Estudiamos también en detalle la caída de la Gran Babilonia, ¿cierto? Este sistema religioso, político, económico, social, que va a estar imperando en el tiempo, ¿cierto? De tribulación. En el capítulo 17 estudiamos la Babilonia religiosa, ¿cierto? Este sistema unificado mundial que abarca todas las religiones falsas, ¿ya? Y que va a estar durante este tiempo. Y en el capítulo 18 estudiamos con Heriberto esta otra parte de la Babilonia comercial, ¿ya? Comercial, política y económica, también un sistema unificado que va a estar bajo el gobierno del anticristo. Y ahora llegamos a este capítulo 19. Alguien definió este capítulo como un capítulo de alabanza y de celebración, ¿ya? Después de todos los juicios que hemos visto, viene este capítulo 19 y alguien lo definió muy sabiamente de esa manera. Versículo 1 del capítulo 19 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Juan está aquí nuevamente desde el cielo y comienza diciendo: después de esto, después de esta serie de juicios, ¿cierto?, sobre la tierra que estudiamos desde los capítulos 6 al 16, y después de la caída de Babilonia en los capítulos 17 y 18, Juan oye la voz de esta gran multitud, dice, alabando en el cielo y diciendo: aleluya. La palabra aleluya es una palabra hebrea, ¿cierto?, que es transliterada al griego y solo se encuentra cuatro veces en el Nuevo Testamento, y las cuatro veces están aquí en el libro de Apocalipsis y en este capítulo 19. En el Antiguo Testamento la vemos mucho en los Salmos, pero en el Nuevo Testamento solamente está cuatro veces y en este capítulo 19. Y es una exclamación de alegría, de adoración, ¿ya? Significa alabar a Jehová o alabar al Señor, si usted quiere. En casi lo particular que tiene esta palabra es que en casi todos los idiomas se pronuncia de la misma manera, o casi de la misma manera. No tiene cambios, ¿ya? Y en el hebreo, en su idioma original, está formada por dos palabras, ¿ya? La primera es halel, que significa alabar, y la segunda es Yah, I-A-H, que es la abreviación de Jehová, ¿cierto? Capítulo 18 lo terminamos con una lamentación, ¿se acuerdan? Los habitantes de la tierra se lamentan por la caída de Babilonia. Lo vimos en el capítulo 18. La gran ramera, el sistema religioso y el sistema político y comercial. Dicen en Apocalipsis 18:15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán, dice, lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, dice, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! El lamento en la tierra es tremendo. Pero en los cielos, dice aquí, hay un llamado a alegrarse. Dice, porque la justicia y el juicio de Dios han venido sobre esta gran Babilonia. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y ahora aquí en el versículo 1 del capítulo 19, vemos este primer aleluya, que es un llamado a alabar a Dios por lo que Él ha hecho, por los juicios que Él ha traído. Dice, porque salvación, honra, gloria y poder le pertenecen a Él. Fíjense, salvación le pertenece al Señor. No hay otra forma en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la única manera en que nosotros podemos ser salvos es a través del sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Muchas veces escuchamos, no, si todas las religiones, todos los caminos llegan a Roma. No es así. Y como alguien dijo por ahí, el infierno va a estar lleno de mucha gente buena, pero que nunca conoció al Señor. Dice la honra, y aquí habla del respeto a Dios. Es interesante muchas veces ver la forma poco respetuosa que la gente se dirige a Dios, ¿cierto? No, el caballero de arriba. Otros se expresan de manera más, pero aquí está hablando de honra, de respeto a Dios. Dios merece todo nuestro respeto, por quién Él es y por quién soy yo delante de Él. La honra, Él es el creador de todo el universo y nosotros simples pecadores. ¿Ya? Y algún día, ¿cierto?, todos nosotros vamos a tener que pararnos delante de Él y dar cuenta de nuestras palabras, ¿ya? Y de esa familiaridad muchas veces mal entendida cuando nos dirigimos al Señor. Habla también de la gloria de Dios que se manifiesta a través de toda la Escritura. De Génesis a Apocalipsis podemos ver esa gloria de Dios que Él ha realizado en su obra, en la creación, en la historia de su pueblo, Israel. Cuando usted estudia la profecía o la historia de Israel, se encuentra, pero que es la mano de Dios, no es mano humana. En su encarnación, en la persona de Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en todo está la gloria de Dios. De Génesis a Apocalipsis, como digo. Y esta gloria también se va a manifestar al final, en estos tiempos que estamos estudiando, al final de su obra, en los últimos tiempos. Cuando Él regrese, ¿cierto?, primero a tomar su iglesia, y luego regrese para gobernar sobre este mundo, sobre esta tierra. Habla también de su poder, ¿ya? Dios es todopoderoso, nada es imposible para Él, nada. Jeremías 32:27 nos dice, he aquí yo soy Jehová. Aquí está hablando Dios el Padre, fíjate. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada. El problema más grande que usted tenga es nada para el Señor. Jesús, hablando en Mateo 19:26, dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Por esto y por mucho más, ¿cierto? Dios es digno de ser alabado, como estamos viendo aquí en este primer versículo. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dice, sus juicios son verdaderos y justos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, como lo hace la justicia del hombre. Dios puede ver no solamente lo externo, sino que puede ver también lo interno. Él ve nuestro corazón, Él ve las intenciones que hay detrás de cada cosa que hacemos y puede juzgar con justicia. ¿Ya? Todopoderoso y tiene todo conocimiento. Nada está oculto a los ojos de Él. Esta multitud en los cielos alaban a Dios porque ellos han visto estos justos juicios de Dios sobre la gran ramera. Dice, y el Señor ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Recuerdan el clamor de los mártires en Apocalipsis 6 cuando lo estuvimos viendo? En el versículo 10 dice, hablando de estos mártires, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero ahora ellos están viendo, ¿cierto?, el justo juicio de Dios derramado sobre todos los que conformaban este sistema religioso mundial dirigido por el anticristo y por el falso profeta. ¿Ya? Interesante porque todos nosotros, ¿cierto?, merecíamos ese justo juicio de Dios por nuestros pecados. Merecíamos la muerte, dice la Escritura. Esa era nuestra condición. Pero a través de Cristo y de su sacrificio, Dios ha hecho justicia en Cristo para todos los que hemos creído en Él. ¿Ya? Él pagó por nuestros pecados. ¿Ya? Nuestros pecados ya fueron castigados en la persona de Cristo. Romanos 3, versículo 21, me voy a leer una versión distinta, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso, dice, como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. No se trata de un perdonazo de nuestros pecados. Tuvo un costo. Cristo lo pagó y fue un costo alto. ¿Ya? Tuvo que pagar con su vida en la cruz por la justificación de nosotros, de nuestros pecados. Y por eso podemos disfrutar nosotros hoy, ¿cierto?, de esa libertad de entrar al Padre sin problema. Pero eso, dice, es solo para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Para nadie más. Para los que, aquellos que voluntariamente no han querido creer, dice que el juicio de Dios va a estar sobre sus vidas. Versículo 3 de Apocalipsis 19 dice, otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí un nuevo aleluya se escucha en el cielo, alabando a Dios por la destrucción de este sistema Babilonia. Y dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y aquí está hablando de una destrucción completa y perpetua, para siempre. Nunca más va a estar presente. ¿Ya? Dice, por los siglos de los siglos. Versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjate, ahora toda la multitud en el cielo, los 24 ancianos, que son los representativos de la iglesia, ¿cierto?, en el cielo, estos 4 seres vivientes, todos ellos en conjunto alaban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso, dice, reina. ¿Ya? Y eso no significa que Dios no estuviera reinando, ¿cierto? Él siempre ha reinado, siempre ha estado en el trono, siempre está y siempre va a estar en su trono. Pero aquí, a pesar de que el reino de Cristo todavía no está establecido, Cristo no ha venido aún a la tierra, ellos están proclamando anticipadamente el triunfo, ¿cierto?, definitivo del Rey de Reyes, del Señor de Señores y alaban a Dios por eso. Anteriormente, con el sonido de la séptima trompeta, ¿cierto?, ya se había anunciado el establecimiento del reino de Dios en la tierra en Apocalipsis 11:15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ellos ahora están viendo eso, el cumplimiento en el tiempo de Dios de todas las cosas que habían sido profetizadas. Y están viendo el momento en que el Señor va a descender sobre la tierra para tomar posesión de lo que es suyo, ¿ya? Pero que fue entregado en manos de Satanás con la caída de Adán en el paraíso. Ahí fue, ¿recuerdan ustedes cuando Satanás tienta a Jesús y dice: todos estos reinos te los ofrezco? Está él, están en su mano. Pero ahora aquí el Señor viene a tomar lo que es de él. Y algo que nosotros deberíamos recordar, ¿cierto?, es que Dios está en su trono, en todo momento. En los momentos más difíciles que nos toca vivir muchas veces, en las dificultades, en las pruebas, que Dios nos pone por delante, ¿ya? Debemos, dice la Escritura, alabar a Dios, como esta multitud en el cielo. Aleluya, dice, porque Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y debemos tener esa convicción, por mucho que nos cuesta muchas veces, ante los problemas, ¿cierto?, las situaciones de repente difíciles, grandes, una enfermedad, un hijo, en fin. Pero debemos tener esa convicción de que Él está sentado en su trono y que Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Y teniendo la esperanza y la confianza que Él nos va a sacar de esa situación también. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, y aquí la palabra tentación es la palabra prueba, ¿ya? La Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Habla de pruebas aquí, lo vamos a leer así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Él no nos va a dejar eternamente en esa situación. Y cada una de esas situaciones, ¿cierto?, tiene un propósito de Dios para nosotros, aunque nosotros no lo veamos ahí. A lo mejor muchas veces con el tiempo vamos a entender por qué pasó, ¿ya? Pero Dios siempre dice que sus pensamientos son de bien para nosotros. La alegría, el gozo y la alabanza continúa aquí en el cielo, y ahora cambia el foco hacia las bodas del Cordero. En versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En la Escritura el Señor usa mucho esta figura del matrimonio esposo y esposa, ¿ya?, hombre-mujer, para describir esta relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento también está esa relación que se muestra entre Dios y su pueblo Israel, ¿ya? Él se describe en la Escritura como un Dios celoso con su pueblo Israel. En Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Mira lo que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Pablo también usa esta figura, ¿cierto?, del matrimonio. En Efesios 5:25 dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 32 de Efesios dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, a través de toda la Escritura vemos esta figura, tanto para Dios en el Antiguo Testamento como para Jesús en el Nuevo. Y las bodas en el tiempo que Juan está escribiendo era uno de los eventos más importantes, ¿ya? Que existían ahí. Y era de gran alegría, júbilo, ¿cierto?, del pueblo judío. Duraba 7 días una boda. Y era todo un honor ser invitado a esa boda. Porque eso significaba que la persona que era invitada era una persona importante para la familia, para los novios, ¿ya? ¿Cómo eran las bodas en el tiempo de Juan? Vamos a ver un poquito para entender. Bueno, lo vamos a desarrollar ahí. Los matrimonios se acordaban cuando los futuros novios, ¿cierto?, eran pequeños, eran niños. Una niña a los 5 años, un joven, 14, 15 años. Ya el padre del novio, ¿cierto?, era el que buscaba a la futura novia. Miraba a la niña, miraba a su familia, ¿cierto? Y comenzaba a hacer negociaciones con la familia o con el padre de la futura novia, ¿ya? Y eso fue lo que hizo Abraham, ¿se acuerdan? Cuando mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo, ¿se acuerdan? Está en Génesis 24. Cuando el padre escogía a la novia, que iba a ser la esposa de su hijo, iniciaba estas negociaciones para asegurar en el futuro que esa iba a ser la esposa de su hijo. Muchas veces, y generalmente lo hacía, el padre buscaba otra persona, otro hombre, que pudiera ser alguien de la familia, que actuaba como representante de él, ¿ya? Como representante del padre y del hijo, para realizar estas negociaciones. Fíjense cómo le llamaban a esa persona, el amigo del esposo. ¿Se acuerdan qué se llamaba el amigo del esposo? Juan el Bautista, en Juan capítulo 3. El futuro novio debía pagar por la que sería su futura esposa algo que se llamaba la dote, ¿ya? ¿Y por qué se pagaba esta dote? Les voy a leer un comentario que hace un comentarista, digamos, sobre este tema. Dice: en el Oriente, cuando los padres de la novia dan a su hija en matrimonio, están ciertamente, dice, disminuyendo la eficiencia de la familia. A menudo las hijas solteras atendían el ganado de sus padres, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo conoció Moisés a su esposa? Eran las mujeres las que iban a por agua, llevaban los animales y todo lo demás. O trabajaban en el campo o prestaban su ayuda de otras maneras a la familia, ¿ya? Aportaban en trabajo a la familia. Al contraer el matrimonio, se consideraba que la joven estaba aumentando la eficiencia de la familia del esposo, porque iba a llegar a hacer esas labores a la familia del esposo, y estaba disminuyendo a la de su padre, porque esos trabajos iba a tener que tomarlo otra persona, ¿ya? De allí que un joven que esperaba tomar posesión de la hija de una familia debía estar en condiciones de ofrecer alguna compensación adecuada. Y aquí es donde entra el tema de la dote, ¿ya? Tal compensación sería la dote del matrimonio. No siempre se requería que la dote se pagara al contado, podía pagarse con servicios. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Jacob con Raquel? Y que el tío se fue, metió a Lea primero, al final terminó 14 años trabajando para poder casarse con la mujer que él amaba, ¿ya? Y el rey Saúl, dice, también requería la vida de 100 filisteos como dote para David para asegurar a Mical como su esposa. Fue lo que él pidió. Entonces, de esta manera los padres sellaban lo que era una promesa de matrimonio, ¿ya? Hasta que llegara la edad que la novia podía casarse. Pero era solo una promesa. No había nada legal de por medio. Por lo tanto, esa promesa se podía romper. Y de hecho, dicen comentaristas que muchas no terminaban en nada, se rompían en el camino. Cuando llegaba el tiempo en que la novia tenía la edad suficiente para casarse, que era más o menos a la edad de 16, 17 años, ya el joven era un joven adulto para nosotros, que tenía 29, 30 años, venía lo que se llamaba el desposorio. Y el desposorio ya no era solamente una promesa de matrimonio, ¿ya? Sino que era una especie de contrato sellado y escrito por ambas partes. Y muchas veces los novios se venían a enterar en este minuto de que se iban a casar, ¿ya? Todo esto lo hacían los padres, ¿ya? Ellos muchas veces ni sabían. Y ahí las dos familias, ¿cierto?, organizaban una pequeña ceremonia con otras personas que servían de testigo y se reunían en las puertas de la ciudad, donde estaban también los ancianos de la ciudad, ¿ya? Ahí se hacían entrega de la dote y se fijaba más o menos la fecha en que se iba a producir el matrimonio, ¿ya? Y en esta ocasión el novio le daba un regalo a la novia, que podía ser un anillo o algo de valor, un pendiente o un brazalete, qué sé yo, algo de valor. Y o si no tenía, digamos, lo suficiente para hacer ese tipo de regalo, podía hacer un contrato firmado en que había un compromiso de que esa boda se iba a realizar, ¿ya? El novio tomaba ahí una copa de vino y se la ofrecía a la novia, ¿ya? Si la novia aceptaba esta copa y bebía de esa copa, aceptaba el compromiso. Y dicen comentaristas que esta era la única oportunidad en que la novia podía rechazar el compromiso. Si la novia tomaba de la copa y aceptaba, no había vuelta atrás. Pero ella podía en ese minuto decir no. En la casa iba a tener seguramente una gran fiesta con el papá. Pero podía hacerlo, ¿ya? Y el compromiso se disolvía. Si la novia aceptaba, el novio le decía estas palabras: por este anillo, o por esta señal de este regalo, que tú ve que tú estás reservada para mí de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Y se sellaba el pacto, ¿ya? Se sellaba el compromiso, se terminaba la reunión y los novios, cada uno volvía a su casa. Regresaban con sus padres. Para todos los efectos, estaban casados, pero no vivían juntos, ¿ya? Mientras pasaba el tiempo más o menos de un año, ¿cierto? El tiempo en que el novio, ¿cierto?, generalmente en la casa del padre construía donde ellos iban a vivir, una casa dentro de la otra o una habitación dentro de la otra. Y él se preocupaba de, durante ese tiempo, de tener el lugar, la casa donde vivían los futuros, el futuro matrimonio, ¿ya? Pero el padre del novio era quien decía cuándo se realizaba realmente la boda y cuándo el hijo podía ir por su novia. El hijo no sabía. Solo el padre sabía cuándo debía ser ese minuto, ¿ya? Cuando llegaba el momento en que el padre decía es la hora, el novio, ¿cierto?, y sus amigos iban en busca de la novia y cruzaban la ciudad con cánticos, con danzas, con harta bulla, ¿cierto? Y podía ser durante la noche. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes en Mateo 25? Era de noche. Habla ahí de sus lámparas y todo. Llegaban a la casa de la novia y la llevaban a la casa del padre del novio, ¿ya? Entraban en el transcurso del recorrido, se unían los invitados, ¿cierto? Llegaban a la casa del padre del novio, se cerraba la puerta y no se volvía a abrir hasta 7 días más. Nadie más podía entrar, ¿ya? Al final de los 7 días, el novio y la novia se retiraban a sus habitaciones donde se consumaba el matrimonio, ¿ya? Cuando uno ve cómo se hacía, cómo se desarrollaba todo esto, no puede dejar de ver el paralelo que hay con lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo y recibimos por fe, ¿cierto?, el sacrificio que Él hizo en la cruz, entramos en un pacto con Él, en el momento que nosotros creemos. En Mateo 26:26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es en ese momento en que nosotros entramos en este pacto con el Señor, en el momento que creemos, ¿ya? Y ese es como en la boda judía el desposorio para nosotros. La Escritura nos dice que Él nos da las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan? La garantía que le dio el novio a la novia y le dice: este matrimonio se va a realizar. El Señor nos da las arras del Espíritu, dice, como garantía de que somos su novia, de que somos de Él. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta cuando realmente se concrete para alabanza de su gloria, dice. Él nos ha dado la garantía de que somos suyos, somos su novia, y tenemos la garantía de que Él vendrá por nosotros para sacarnos de aquí y llevarnos con Él, tal como el novio veía por su novia. En Juan 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa de Él. ¿Ya? ¿Cuándo será el día en que Él regresa por nosotros? Nadie lo sabe. Solo el Padre, dice, es el que conoce el día y la hora. En Mateo 24:36 Jesús dijo: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En la boda judía, ¿qué hacía la novia durante el tiempo que esperaba por el novio? Ella se preparaba, ¿cierto? Todo lo que una novia prepara para su boda, su vestido, qué sé yo. Y para estar lista, ¿cierto? El día que el novio viniera por ella. Ahora, la pregunta es: ¿qué debemos hacer nosotros mientras esperamos al novio? Porque él viene. Entonces, debemos estar preparándonos cada día, porque no sabemos el día, ¿ya? Ni la hora, dice. Puede ser en cualquier minuto, en cualquier momento. Y todo lo que vemos que está sucediendo a través del mundo nos indica que la casa ya está preparada y que el novio, su venida es inminente. Yo no sé, bueno, las noticias poco dicen, pero cuando uno escucha realmente noticias verdaderas, se erizan los pelos. ¿Cómo se están desarrollando las cosas? La pregunta es: ¿estamos realmente preparándonos nosotros para ese día? Es importante. ¿Qué espera un novio de su novia? Piensa, el tiempo de esposorio, están casados, legalmente. ¿Qué espera el novio de esa novia? Fidelidad. Eso espera. Un pastor, ha sido una comparación que me dio risa, pero es verdad. Imagínese, usted decía que la novia le dice: estamos casados, falta un año, pero mientras pasa este tiempo, yo voy a andar con Pedro, Juan y Diego. ¿Qué pensaría ese novio? No, no. ¿Qué espera Cristo entonces de nosotros como su novia? Fidelidad. Él es fiel con nosotros, siempre. Y Él espera que su novia también sea fiel con Él, ¿no? Que viva para Él y no para el mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cristo dice que va a volver en cualquier momento y nos va a llevar a la casa, dice, del Padre, donde estaremos una semana, 7 años, disfrutando, ¿cierto?, de esa fiesta. Mientras aquí en la tierra se desatan los juicios más increíbles. Ahora, en el cielo hay gozo y alegría porque la novia se ha preparado, dice, y está lista. Y esta novia, digamos, o aquí está compuesto, digamos, por la iglesia, ¿cierto? Están los mártires de la tribulación, están los santos del Antiguo Testamento que murieron sin ver la promesa cumplida de la venida del Mesías. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjese, interesante que dice: han llegado las bodas del Cordero. El personaje principal de esta boda no es la novia, como nosotros tenemos por costumbre. ¿Quién es el personaje principal en una boda cuando nos invitan? La novia, ¿cierto? Es la que se hace esperar. Acá no. Acá es el Cordero, el personaje principal. Él es el que ha hecho todo por su novia. Nuevamente, mira, leo de nuevo Efesios: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él ha santificado, la ha purificado, la ha glorificado. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, dice, perfecta, gloriosa, dice, sin mancha. La obra es de Él, completa, ¿ya? Para que su novia se vea hermosa y radiante, dice. Y ahora, esa es una tarea que también nos dejó a nosotros, esposo. Y por Dios que cuesta cumplirla. Así a ese nivel. ¿O no? La vida matrimonial no es fácil, ¿cierto? Es una gran tarea que nos dejó. No es fácil de realizar. Requiere trabajo, paciencia, perseverancia, compromiso y humildad para reconocer que no podemos solo. Necesitamos el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida para poder cumplir esa tarea, ¿ya? Para poder llevarla adelante, porque no es fácil hacerlo. Y en nuestras propias fuerzas, imposible. Imposible. Versículo 8 del capítulo 19 dice: a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mientras estamos en este mundo, las obras que realicemos en Cristo, ¿cierto?, bajo el poder de su Espíritu Santo, bajo la dirección de su Espíritu Santo, esas van a ser las vestiduras que vamos a tener de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice aquí, que tendremos cuando estemos con el Señor. En Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como cristianos, ¿cierto?, como creyentes. Y eso también nos habla del tribunal de Cristo, donde dice que todo creyente va a tener que estar en ese tribunal, ¿ya?, presente delante de Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no está hablando de salvación. Ya somos salvos, pero vamos a tener que pasar por este tribunal. Todo lo que hayamos hecho será pasado por fuego, dice. ¿Ya? Va a ser probado. Y según esa prueba, vamos a recibir o no vamos a recibir recompensas, dice. En 1 Corintios 3, versículo 13, Pablo dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ahí recibimos o no recibimos recompensa. Ya somos salvos. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel le dice a Juan: escribe, bienaventurados, dichosos, felices, dice, ¿cierto?, los que son llamados, y aquí está hablando de invitados, ¿cierto?, a la cena de las bodas del Cordero. Y en esta cena, dicho, no hay paracaidistas, por decirlo de alguna manera. Aquí solo entran los invitados, los que están aceptados, para estar en esta cena, ¿ya? En Mateo 22 hay una parábola que en nuestras Biblias aparece como la parábola de la fiesta de bodas. La vamos a leer, aunque es un poquito larga, pero la vamos a leer. Dice, respondiendo Jesús, 22, del versículo 1 en adelante, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Del pueblo de Israel. Que rechazó, ¿cierto?, voluntariamente al Mesías. Mató a sus profetas. Y sigue en el versículo siguiente, dice, al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mire usted la historia de Israel, por su rechazo a Dios. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿De quién está hablando ahí? Los gentiles. Por el rechazo de Israel, nosotros tuvimos la entrada, ¿cierto? Y entró el rey para ver a los convidados, y fíjate, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. No hay forma de entrar si no somos parte de esa invitación. Debemos estar preparados para estar presentes en esa boda. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, Pablo le dice aquí a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice. Ocúpense de su salvación. No es que por nuestras obras vayamos a ser salvos, pero ya somos salvos, dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí la novia, ¿cierto? Aquellos que hemos aceptado a Cristo, no somos invitados. Somos la novia. La boda misma, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son nuestros invitados? Son los santos de la antigüedad. Aquellos que murieron sin ver la venida del Mesías. Los que murieron antes de Pentecostés, ¿cierto? Y también los mártires de la tribulación, que vimos en el capítulo 6. Volviendo a Apocalipsis, versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan aquí, ¿cierto?, como impactado por todo lo que está viendo y escuchando, se postra, dice, en adoración delante del ángel. Y el ángel le dice, no, lo corrige, le dice, levántate, no lo hagas, dice, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Solo Dios es digno de adoración. Y es interesante porque, ¿qué diferencia vemos hoy día? Con la figura principal de una de las religiones más grandes del mundo, en este minuto, el Papa. ¿Cómo la gente se adora, lo adora hincándose, besándole la mano, y él acepta esa adoración? ¿Por qué dice? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El tema central de la escritura, de Génesis, Apocalipsis, es Cristo. Ese es el propósito de toda la profecía, dar testimonio de Jesús. ¿Recuerda cómo iniciamos el libro de Apocalipsis, versículo 1, del capítulo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, si lo hemos dicho otras veces, si el estudiar la profecía no nos lleva a reconocer quién es Cristo y acercarnos más a Él, ¿cierto? Para que Él nos vaya transformando, como dice la Escritura, día a día a su imagen, entonces nuestro foco está mal. Porque eso es lo que debiera pasar. A medida que vamos conociendo más de Él, vamos siendo transformados, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. El cielo se abre aquí ante Juan y es la segunda vez que Juan ve el cielo abierto, ¿cierto? La primera vez fue en el capítulo 4, pero Juan está parado en la tierra, ¿cierto? Cuando se produce el rapto de la iglesia, ¿cierto? Y el Señor sube acá. Bueno, ahora Juan está en el cielo y el cielo se abre, dice Juan. ¿Y qué ve Juan cuando se abre el cielo? Dice que ve un caballo blanco. Y un caballo blanco es símbolo de un conquistador. Los generales romanos cuando entraban a una ciudad conquistada, ¿cierto? Entraban en caballos blancos, ¿ya? Como símbolo de poder, de conquista. Y esta es también la segunda vez que Juan ve un caballo blanco. La primera vez fue en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando, con la apertura del primer sello, Juan ve un caballo blanco? Pero ese pasaje en el capítulo 6 es distinto a este pasaje aquí en el capítulo 19. Los personajes que montan esos caballos son distintos. ¿Ya? Vimos en esa oportunidad que el que montaba el caballo blanco en el capítulo 6 era el anticristo, ¿cierto? Ambos vienen a guerrear, dice, y a conquistar. Pero el que viene en el capítulo 6 es el anticristo. Aquí en el capítulo 19 vemos que el jinete de este caballo blanco se llama fiel y verdadero. Y dice que con justicia juzga y pelea. ¿Ya? Fiel significa que es digno de toda confianza. Podemos confiar en él. Verdadero significa que no miente. ¿Cierto? Él viene, dice, a juzgar y a pelear con justicia. Él viene a juzgar a quien es inocente y quien es culpable. ¿Ya? Y viene, dice, a pelear y a destruir a aquellos que están en su contra. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. En Juan capítulo 1 ya Juan vio esta visión de Jesús con sus ojos como llama de fuego y hablaba, ¿cierto? Estudiamos en su minuto que habla de una mirada que juzga lo bueno y lo malo, una mirada penetrante, dice que nada escapa a la mirada de Jesús, dice. Y dice que en su cabeza tiene muchas diademas, ¿ya? Y la palabra diadema, como también lo hemos dicho, se traduce como corona, pero una corona de un gobernante, de un rey, ¿ya? Que viene a gobernar. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Juan ve el nombre, pero no es capaz de comprender el significado de ese nombre, ¿ya? Versículo 13 dice, estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí Juan lo que hace es darnos la identidad del que viene montado en ese caballo. Dice que es el Verbo de Dios. Juan en los tres escritos que tiene, en su Evangelio, en Primera de Juan y aquí en Apocalipsis, usa este término para referirse a Cristo. ¿Cierto? El Verbo. Y Juan lo que nos está diciendo aquí es que el que viene montado en ese caballo blanco es Cristo. Cristo Jesús. Dice además que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y aquí hay varias interpretaciones para este texto. Los comentaristas no se ponen muy de acuerdo. Para algunos la sangre de sus vestidos está en referencia a la sangre que derramó Cristo en la cruz, ¿ya? Para otros lo interpretan como la sangre de los mártires del capítulo 6, ¿ya? Pero en Isaías 63 hay un pasaje paralelo que habla del Mesías y del día de la venganza de Jehová, ¿ya? Y qué es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 19. Isaías 63, versículo 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Y derramé en tierra su sangre. Está hablando aquí de este pasaje que estamos viendo en Apocalipsis 19. El lagar está en referencia aquí al juicio de Dios que trae sobre los pecadores de este mundo. ¿Ya? Entonces la sangre de las ropas de Cristo que tenemos aquí es la sangre de sus enemigos. ¿Ya? Es lo que nos dice Isaías 63. A los que él pisotea en el lagar de la ira de Dios. ¿Ya? Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjate, Cristo no viene solo. Dice que los ejércitos celestiales, que están compuestos por la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los mártires, ¿cierto? Y también pueden los ángeles. Hay algo interesante aquí, que estos ejércitos celestiales no tienen ropas manchadas de sangre. Solo Cristo trae sus ropas manchadas. ¿Qué significa ello? Que no, ellos no pelean. La iglesia que viene con Cristo no pelea. Solo Cristo es el que tiene sus ropas manchadas con sangre y nos indica que Él es quien derrota, ¿cierto?, a sus enemigos. No necesita ayuda para hacerlo. Y tampoco vemos que haya una pelea. Vamos a ver eso. Pero este ejército que le sigue viene también en caballos blancos. ¿En qué dijimos que eran los caballos blancos? Venían, eran símbolo de un conquistador, ¿cierto? La iglesia que viene, los santos que vienen con él, vienen también a gobernar con él, ¿ya? Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sus enemigos, dice, van a ser destruidos con el poder de la palabra de su que sale de su boca. No hay oposición, no hay batalla. Él habla y están muertos. Así de simple. Así lo muestra la Escritura. Dice que él regirá las naciones con vara de hierro. Y aquí la palabra regirá, también lo vimos en estudios pasados, se traduce como apacentar, como pastor. O sea, él viene a castigar y a eliminar, a matar, ¿cierto?, a sus enemigos, pero también viene a apacentar a las naciones como pastor, es lo que dice aquí. La vara era lo que usaban los pastores, ¿cierto?, para guiar, proteger, cuidar, defender también a las ovejas, ¿cierto? Y él dice que él va a pastorear y guiar a las naciones, pero con firmeza, con su vara de hierro, la firmeza que tiene el hierro. Dice, lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nos muestra que en su segunda venida él no viene como el cordero, él viene como el juez, ¿ya? La primera vez él vino como el Mesías, el cordero, el sufriente, pero acá viene como el juez. Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí su vestidura habla de una capa o un manto de un rey representando su majestad. Rey de reyes y señor de señores, un título que ya vimos en Apocalipsis 17, versículo 14. Y Moisés también usó esto para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En Deuteronomio 10, 17, dice, porque Jehová, vuestro Dios, Dios de dioses y señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Ese mismo título que usó Moisés es lo que está usando aquí Juan para referirse al Señor Jesucristo. ¿Ya? Habla de absoluta soberanía, ¿ya? Sobre todos los gobernantes de la tierra. Esto es lo que nos indica este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas que, había un comentario que decía de que personas usan este versículo para de alguna manera justificar los tatuajes, porque habla de que trae escrito en su muslo, ¿cierto?, el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí no está hablando de que traiga este título puesto en su piel, ¿no? En la antigüedad los reyes usaban una cinta en su muslo. El muslo era símbolo de poder. Y ahí ataban una cinta. Probablemente puede ser así. Pero, si uno dice, ¿cómo tanto? Versículo 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Fíjate aquí, el ángel hace una invitación a todas las aves, dice que vuelan en medio del cielo, una invitación a una segunda cena. La primera fueron las bodas del Cordero, ¿cierto? Donde está la iglesia y todos los que están en el cielo. Esta es la segunda y es la gran cena de Dios. En la primera dice, versículo 9, bienaventurados los invitados a esa cena. Pero en esta segunda, los que asisten a esta cena no van a estar ni alegres, ni bienaventurados, ni dichosos. Ellos son la cena. Versículo 19 dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El anticristo aquí reunido con los reyes de la tierra, dice, con todo su ejército, a los cuales Satanás, el anticristo y el falso profeta han engañado, dice la escritura, con sus señales, dice, y los han arrastrado a esta guerra. ¿Recuerdan cuando el sexto ángel derramó su copa en Apocalipsis 16? El versículo 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente, dice. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, dice, a la batalla de aquel gran día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mediante engaño, ¿cierto? Satanás, el anticristo, el falso profeta, y estos espíritus demoníacos congregan, dice, a todos los reyes de la tierra para luchar y pelear contra su iglesia. Todos juntos, un solo propósito, guerrear contra Cristo. Esto lo vamos a hablar de Armagedón. Hablamos también en capítulos anteriores. Y el valle de Armagedón está en el valle de Megiddo, que está a unos, dice, 80 kilómetros más o menos de Jerusalén. Ahí se cree que va a tener lugar esta batalla, ¿ya? Pero dice que van a ser derrotados por la palabra que sale de los corderos. Que viene como un rey, no como un cordero. Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjate, el anticristo junto con el falso profeta son echados vivos dentro del lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Conscientes. Así va a ser. Mucha gente dice, no, uno se muere y no hay más. No, no. Aquí dice, ambos fueron echados vivos, conscientes de todo lo que está pasando. Y con sufrimiento eterno. Y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los que están con el anticristo, el falso profeta, y el falso profeta, dice que todos estos que los acompañan, dice, van a ser muertos en un instante por la palabra que sale de la boca del Señor. No hay guerra, no hay pelea. Mueren. Cuando estudiamos el capítulo 14, vimos algo sobre esta batalla. ¿Recuerdan? En el capítulo 14, versículo 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Eso es lo que va a pasar en esta batalla de Armagedón, ¿ya? Vimos que esto era el cumplimiento de la profecía de Joel 3:13, también lo vimos, ¿cierto? Dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El día del juicio del Señor. Dice que el río de sangre sale del lagar, lugares donde se pisan las uvas, ¿cierto? Y se exprimen. Dice, para ser pisada, y aquí representa este lugar donde la ira de Dios será derramada. Y dice que el río de sangre que sale del lagar cubre una superficie de 1600 estadios, que son como 300 kilómetros. Lo vimos también en estudios pasados. Y dice que esa es como la longitud más o menos total de toda la tierra de Palestina. De sangre. Y no tan solo 300 kilómetros de sangre, sino que el alto de esa sangre es un metro a un metro y medio, que es la distancia que hay hasta los frenos de los caballos. Ezequiel 39, lo leímos en su oportunidad, nos relata que el trabajo de limpieza de los cadáveres va a durar 7 meses para dejar la tierra limpia. Es realmente el día de la ira de Jehová. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que lo rechazaron voluntariamente. Entonces, hay dos invitaciones aquí. A la boda del Cordero, en donde la iglesia, nosotros, somos la novia, ¿cierto? Y los invitados son todos los mártires de la tribulación, los del Antiguo Testamento, que murieron en fe. Y la segunda es la gran cena de Dios, donde todos aquellos que han rechazado voluntariamente a Cristo van a hacer la cena. ¿En cuál queremos estar? Yo quiero estar en la primera, porque la segunda es terrible. Mira, siempre escuchamos el Señor viene pronto. Y el llamado es a vivir sabiamente en estos últimos tiempos. Ese es el llamado de Pablo. Los días son malos. Y cada día se va a poder peor, no mejor. Pablo dice en Efesios 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Ahora, una pregunta, ¿cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a buscar esta sabiduría que va a hablar Pablo de parte de Dios en comparación con las otras cosas que hacemos durante el día? ¿Cómo vamos a tener esa sabiduría si no tenemos el tiempo con el Señor? ¿Cómo vamos a vivir sabiamente si no estamos con Él? No nos tomamos el tiempo para estar con Él. Entendido, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo hacemos eso si no tenemos tiempo con Él? ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? Debemos pedir la llenura del Espíritu Santo para poder vivir de esta manera como Pablo nos indica aquí. Y por último dice Pablo, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos ser agradecidos. Por lo bueno, por todo lo bueno que Dios es con nosotros, por el hecho de que ya podemos levantarnos y respirar, caminar, ya es motivo para agradecer. Y también por aquello que no es tan bueno, a nuestros ojos. Pero si Dios lo ha permitido, es porque Él tiene un propósito para eso. ¿Ya? En la próxima semana, si Dios no viene antes, vamos a estar estudiando el capítulo 20, y en ese capítulo vamos a ver el milenio, la derrota final de Satanás y el juicio ante el gran trono blanco, ¿ya? Un juicio en el que nosotros no vamos a estar presentes, ¿ya? Pero sí estarán aquellos que han rechazado voluntariamente al Señor. Nosotros vamos a estar en el otro, ¿ya? Pero en el gran juicio del trono blanco no vamos a estar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder reunirnos, Señor, y estar en este lugar libremente, Señor, estudiando tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Para que nos motive, Señor, a buscar ese tiempo contigo para poder vivir sabiamente en estos últimos tiempos, como dice Pablo. Para buscar tu sabiduría, Señor, tu voluntad. Y poder vivir en medio de este mundo, Señor, que cada día está peor. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están por Zoom, por nuestras casas, nuestras familias, Señor. Y ayúdanos, Padre, a cumplir la tarea que tú quieres que cumplamos en este tiempo, Señor, que es comunicar tu evangelio, comunicar el mensaje de salvación, Señor. Para que más personas puedan estar en esta boda, Señor, en conjunto contigo. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Bendiciones.